Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Anoche no pudo ver el segundo debate presidencial. Bueno, no se perdió de mucho, pero aquí se lo vamos a contar todo. Y hay algunas cosas que sí, francamente, han sido sorprendentes. También tenemos la encuesta que ha publicado Ipsos para Perú 21, que trae importantes novedades y movimientos en la intención de voto presidencial a menos de 3 semanas de las elecciones. Pero primero tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y antes de ir al debate y a las encuestas, vamos primero con nuestros auspiciadores comerciales. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con soluciones digitales personalizadas diseñadas en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y ayer tuvimos un debate. Qué aburrido, por el amor de Dios. Qué demagógico, por el amor de Dios. Qué bárbaro para soltar lo que se conoce como populismo penal. Vamos a hablar de todo eso, pero creo que en este instante es mucho más importante compartir con ustedes el simulacro de votación que ha efectuado la empresa Ipsos para el diario Perú 21, que es la noticia de esta mañana. Desde anoche, por supuesto, la encuesta está circulando. La encuesta no mide el debate. La encuesta es anterior al debate del día lunes y martes. Los resultados o el impacto de este debate lo vamos a ver recién en la siguiente encuesta. Pero vamos con los cuadros, por favor, si me ayudan. Este es el cuadro de intención de voto sin simulacro. Esto es cuando se le pregunta a la gente por quién votaría mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que se ha preguntado a la gente desde el año pasado. Entonces, no cambia la forma en la que se hace esa pregunta y por eso de esa forma se mide la tendencia. ¿Cuál es la tendencia, básicamente? Que hay dos empatados en la punta, que son López Aliaga y Keiko Fujimori. López Aliaga bajando un poquito de febrero a la fecha, 2 puntos, y Keiko Fujimori subiendo consistentemente de enero a la fecha. Ha subido 4 puntos. Muy bien. Pero luego hay 4 que están empatando el tercer lugar. Carlos Álvarez, Acuña, no, Acuña menos, Acuña está con 3, pero Carlos Álvarez, López Chao, Jorge Nieto y Roberto Sánchez están empatando el segundo lugar. Esa es la idea. Entonces, de todos los candidatos que ustedes han visto desfilar, yo sacaría de ahí a César Acuña, que está un poco más atrás, y tendríamos a López Chao, a Roberto Sánchez, a Jorge Nieto y a Carlos Álvarez en un expectante tercer lugar que puede rápidamente empujar hacia arriba y en ese empuje hasta arriba desplazar a uno o a los dos que van punteros. Esa es más o menos la película de hoy día. Y es la película que probablemente aglutine votos. ¿Por qué? Si me ayudan con el siguiente cuadro, por favor. Eso. Este de acá es el mismo cuadro, pero en desagregado por nivel socioeconómico, por sexo y por edad. ¿Ok? Todavía en esta pregunta espontánea, si ustedes ven hacia abajo, 21% de las 1.203 personas entrevistadas dicen que van a votar blanco, viciado o ninguno, y 15% no precisa. 21 más 15 es 36. 36% no precisa por quién va a votar. Obviamente en 36% siempre va a haber un porcentaje que va a votar nulo o blanco. Ojalá que sea el mínimo. Otros, luego de una lista de 10, acumulan el 10% de la votación, lo cual es notable. Es decir, el fraccionamiento que teníamos comienza a desaparecer y se concentra en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 que tienen más de 2 y el resto ya suma los otros 24, ese 10%. Ahora, es notable ver el comportamiento del nivel socioeconómico A. Ese es mi gente, ¿eh? En otros está el 20% del nivel socioeconómico A. ¿Ok? El 20%, qué bárbaro. Pero el 50% del nivel socioeconómico A vota por López Aliaga. 50%. Obvio, de 1.203 entrevistas, solo se entrevistan a 45 personas del nivel socioeconómico A, porque no pueden entrevistarse más porque no tiene más peso en la votación. Pero el 50% de la gente más rica del Perú vota por López Aliaga. Yo no lo puedo creer. Yo, de verdad, es una de las cifras que más me ha impactado. Se supone que el nivel socioeconómico A, que ha tenido más proteína en su vida, defiende la propiedad privada y defiende los contratos. ¿Cómo van a votar 50% por un candidato que no defiende la propiedad privada, que no defiende los contratos y que es parte del pacto en el poder hoy y generador de la crisis que estamos viviendo? Increíble. Pero, en fin, así es el A. ¿Qué más tenemos en el cuadro desagregado por sexo? Es evidente que López Aliaga tiene un problema con las mujeres. Es muy claro. Y yo creo que en eso las mujeres somos mucho más intuitivas para darnos cuenta de por dónde va la cosa. Keiko Fujimori solo tiene 4 puntos en el A. Esa no es su fuerza. Su fuerza está en el nivel socioeconómico E. Exactamente lo inverso a López Aliaga. Exactamente lo inverso. Muy bien. Roberto Sánchez también, hay que decir, que es el segundo que tiene más E. Y vamos a hablar de Roberto Sánchez en el siguiente cuadro, porque ya vamos ahora sí a la simulación de votos. Lo que viene son cuadros de votos emitidos en un simulacro. ¿Ok? Ya estamos en votos emitidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el blanco y el nulo se ha restado. ¿Ok? Se ha restado para establecer, ¿no es cierto?, cuál va a ser. Ah, no, perdón, este es en emitidos. Después tenemos el restado. Vámonos a blanco y a viciado. 23.9 en blanco, viciado 5.1. Acá hay un ajuste bien claro, ¿no? Acá tenemos 28% que todavía podría cambiar su voto. Keiko Fujimori y López Aliaga en el emitido, ¿eh?, considerando blancos y nulos, tienen 12.3, 12.2, muy, muy empatados. Y luego vienen López Chao, Roberto Sánchez, Carlos Álvarez con 5.2 y Nieto, que baja un poco, que está en 3.8, pegado a Acuña, probablemente porque la identificación del símbolo del Nieto todavía no está muy clara. Si ustedes se fijan en la encuesta anterior, en el espontáneo, Nieto tiene 5 puntos. En el que es con cédula, tiene 3.8. La gente no identifica su símbolo todavía. López Aliaga tiene ya en Lima, acá no hay nivel socioeconómico, porque no se sabe, porque el voto es secreto, En Lima tiene 20 puntos. Ese es su bastión. Y en el interior, 8.2. Keiko no tiene bajo Lima, tiene 12.5, pero más parejo con el interior. Pero lo que es notable en esta votación es que en el área rural, Roberto Sánchez va primero, primerísimo. Con 14.9 acá, pero si van a voto ya emitido, voto válido, Roberto Sánchez llega a 19.7 en el voto rural. O sea, es bien fuerte la tepada de Roberto Sánchez, no en Lima, sino en el interior y en el ámbito rural. Y en el norte. Keiko Fujimori es fuerte en el norte. López Chau es completamente débil en el norte, pero muy potente en el sur. Tiene 16.2. Esta encuesta permite a los electores y a los candidatos comenzar a afinar sus estrategias de campaña de las tres últimas semanas. Acá está claro que el voto de izquierda comienza a manifestarse. Yo se los he dicho durante toda la campaña. En el Perú, entre un 20 y un 30% votan a la izquierda, de todas maneras, históricamente. ¿Dónde está ese voto? No se ha ido con Atencio, no se ha ido con Vladimir Cerrón. Obviamente López Chau quiere jalar algo de ese voto con una posición más centrista, pero Roberto Sánchez sale y dice, y ahí vamos a empalmar con el debate, yo soy Pedro Castillo. ¿Quieres vengarte de lo que le hicieron a Pedro Castillo? Yo soy. Yo soy la persona que va a reivindicar tu voto, que estos que están hoy en el poder no han querido reconocer. No hay nadie más que lo haga mejor que yo. Y ese mensaje lo logró colocar anoche. No está acá ni siquiera, pero lo logró colocar anoche. Y lo conectó muy bien. Y tiene para crecer, como digo, en el ámbito rural todavía es líder, pero todavía el sur de Roberto Sánchez es bajo, bajo en comparación con su norte. Y ese 16.2 que tiene López Chau en el sur contra 5 que tiene Sánchez podría invertirse muy rápidamente. Nieto, que ha sido la sorpresa en estas semanas, viene bien en Lima, le falta levantar muchísimo en el interior, tiene ciudades intermedias mejor que rural, donde tenía que levantar muchísimo más, y por supuesto está en el centro ahí. Así que Nieto todavía tiene mucho camino por andar si es que quiere pelear ese tercer lugar de igual a igual con el resto. Creo que Carlos Álvarez no le ha ido bien en estos días. Por lo tanto, no sale de donde está. Y ya tiene bastante tiempo donde está. Y podría ser el que comience a bajar, siendo desplazado por López Chau, por Sánchez o por Nieto. Así están las cosas en las encuestas esta mañana, pero por supuesto, como ustedes saben, y siempre les digo, esto es una foto, ¿eh? Esto está en permanente movimiento, a toda velocidad. Está en permanente movimiento. No recoge el impacto del debate o de los clips del debate, que es lo que la gente ve. La gente no ve el debate completo, pero sí ve miles de clips o millones de repeticiones de clips, que es al final lo único que queda. Y en ese sentido, ayer yo creo que no supieron jugar el partido los que fueron. En primer lugar, los que fueron al debate fueron los que están en otros. Salvo Sánchez, todos los demás están en otros. No suman ni nada, ni siquiera 10%, porque hay otros más. Ni 5% de la intención de voto. Entonces no tenían nada que perder. Pudieron haber sido mucho más disruptivos. Sin embargo, se mandaron con unas disrupciones, sí, pero hacia el populismo penal más espantoso. Ayer he escuchado cosas que, créanme, no son propias de una democracia, cosas por las cuales Antauro Humala no pudo postular. Y ayer se dijeron, cadena perpetua para los expresidentes, pena de muerte para los expresidentes. Yo, ¿ah? Muerte, 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 perpetua, perpetua, militares, militares, Bukele, Bukele. Hasta Montesino fue mentado ayer. Ya, miren, la mayoría de esas cosas no solamente no se pueden, no funcionan. Y si yo me siento y les digo, vamos a militarizar la policía, vamos a hacer 20 cárceles, vamos. Eso no funciona, así no es. Pero en fin. Y el otro tema que vamos a comentar es que, bueno, la imagen es integral, ¿no? Cuando uno se presenta frente al país, trata de que su cuerpo no distraiga. Algunos le dijeron, tienes que hacerte notar, y se lo tomaron con el cuerpo. Y hablaremos de eso también. Pero vamos a los rounds. Yo les hago un resumen de round por round. En el primer round estuvo el señor Charly Carrasco, el señor Paz de la Barra y el señor Belmont. Lo más notable del señor Paz de la Barra fue que le pidió disculpas a la madre de su hijo. Claro, él sabe perfectamente que su nombre, uno lo googlea y lo que salen son páginas de farándula. Pero no era ni el lugar ni el momento, ¿no? El señor Charly Carrasco dijo que iba a gobernar bajo los principios de la Biblia. Nadie le dijo que hay separación iglesia-estado. Y Ricardo Belmont estuvo muy tranquilo y muy contento durante todo el debate, pero en el siglo XX no se enteró que era el siglo XXI. Acá tenemos un fragmento.
Gracias Dios por esta oportunidad, esta gran valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo Sofía Franco por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021. Pero entrando justamente al tema de materia, va a ser importante justamente lo que vamos a hablar acá, porque son temas programáticos. El Perú no quiere, no está, ya está cansado de las buenas intenciones. El Perú está cansado de ese pacto mafioso. La razón por la cual el Perú, y fe en el Perú, lo tiene claro. Vamos a pacificar al Perú en 100 días.
Soy el mayor de todos. Soy el candidato más viejo de la historia del Perú. Por eso ya paso a la historia, ¿no? Ahora ganar es otra cosa. Pero le quiero enviar un saludo a mis espartanos y espartanas y a todos los ciudadanos del Perú, porque me tengo que identificar. Soy Ricardo Belmont Casinelli y doy mi nombre para que sepan que estoy postulando.
Los extranjeros indocumentados, ilegales, tendrán 48 horas para tirarse del Perú. Cierre de todas las cárceles en las zonas urbanas y construcción de las megacárceles para 130 mil reos. En este caso, el reo para comer tiene que trabajar. Reorganización total del INPE. El sueldo mínimo a la tropa se le va a otorgar, asimismo a los bomberos. Licenciado las Fuerzas Armadas, a mis hermanos de armas, se elimina el parte de guerra y se le va a otorgar el bono alcanzará hasta la viuda. Las rondas campesinas, asimismo los comités de autodefensa, tendrán sus hijos el ingreso libre a la policía y a las universidades.
Vamos a gobernar con el artículo 137. Estado de excepción sin restringir derechos. Pero ahí sí yo soy de la teoría del enemigo. Corrupto y criminal no tiene derechos, no tiene debido proceso, no tiene presunción de inocencia. Vamos a aplicar, vamos a inaplicar el principio de la irretroactividad de la ley penal para justamente ver tantas familias que se han enriquecido. Y vamos a promover esto. Chapa tu corrupto.
Sin duda la juventud que aquí me acompaña le pone la energía. No, nosotros los mayores le ponemos la experiencia. Hay que mezclar eso en esta época tan compleja, ¿no? Yo haría lo mismo que hice en la municipalidad, los centros de auxilio rápido. Acá hay que prevenir el crimen.
Se eliminará el ATU, la SUTRAN, la total reorganización de transporte. Se implementará la ley general para los mototaxistas, donde se garantice derechos laborales, seguridad social, pensiones y formalización.
Bueno, ¿qué les puedo decir? Es decir, era un campeonato de locuras. Se supone que el señor Padre Navarra estudió derecho. ¿Cómo vas a suspender el debido proceso? ¿Cómo que la gente no tiene derechos? A ver, vamos a explicar un par de cositas. En el Perú hay 100.000 presos. ¿Ok? Esos presos tienen familia, tienen amigos. Algunos deben considerar que sus parientes son inocentes, otros sabrán que son culpables. Pero son 100.000 presos que tienen, digamos, una área de influencia de 10 personas. que votan. Y luego tenemos fuera del sistema de justicia, esperando condena, en juicio, personas que no están en cárcel, pero que podrían llegar a la cárcel, que también votan. ¿Qué creen que están escuchando? ¿Qué creen que están escuchando? Que van a eliminar el Estado de Derecho, que no tienen ningún derecho a nadie, que todos van a ir presos, no importa si son culpables o inocentes. Así no van a jalar un votito, por Dios. Como digo, ni siquiera es populismo penal, es más allá del populismo penal. Es suicida en un proceso electoral salir con algo tan básico que se le puede ocurrir a un niño, pero no a un adulto responsable que ha pasado por una facultad de derecho. Lo otro que hubo anoche fue: vamos a destruir todas estas entidades. Todas las vamos a, y vamos a crear otras nuevas que van a ser mejores. ¿Por qué? Nadie sabe. Un poquito, ¿no? Pero sí, a partir del segundo bloque, donde está ya Molinelli, donde está Díez Canseco y donde está, ¿quién me falta? Molinelli, Díez Canseco y Macé, comienzan a hablar de algo que ha sido reiterado durante toda la noche y que creo que es importante. Por estos no. Dicho de muchas maneras, el pacto mafioso, el pacto mafioso, el pacto mafioso. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí, que son los pigmeos, no tienen relación alguna con el Congreso. Salvo Roberto Sánchez. Y ese era su talón de Aquiles. Y eso no se lo dijo nadie. Se lo terminó diciendo Fernando Carvalho. Pero no se lo dijo nadie. Pero el pacto mafioso, el pacto mafioso, el pacto mafioso. Ese mensaje va a ayudar a los candidatos que hoy se enfrentan a los punteros, que son Keiko Fujimori y López Aliaga, que son parte del pacto mafioso. Pero López Chao, Álvarez y Nieto no son parte del pacto mafioso. El problema de Roberto Sánchez es que él es congresista. Y el problema es que él ha sido absuelto por este Congreso. No se le ha procesado, porque este Congreso lo protegió. Eso era lo que tenía que discutirse ayer. Pero parece que no se entendió. Vamos en el segundo bloque, por favor.
Para derogar las leyes pro crimen, para enfrentar las economías ilegales, para darle muerte civil a los corruptos, tenemos que primero eliminar las mafias del poder. Ese pacto mafioso que debilitó nuestra democracia, para luego eliminar las mafias de las calles. ¿Cómo lo hacemos? Con tu voto, ese que no se vende por un tupper o por un tiktoker.
A partir del Consejo Nacional de Moral Pública, el pueblo peruano va a ser socio de la lucha contra la corrupción y vamos a terminar con la partida de hipócritas y sinvergüenzas que vienen aquí también a hablar de lucha contra la corrupción cuando llegan en sus listas a expresidentes corruptos o cuando desde el Parlamento están eligiendo a presidentes de la República que están dentro del ámbito de la corrupción. La idea es esa, el pueblo con nosotros va a participar.
¿Sabes qué es puro floro? Que te hablen de pena de muerte y de fusilar cuando el Poder Judicial es incapaz de agarrar extorsionadores, violadores, deudores de alimentos. ¿No deberíamos comenzar por lo básico, un Poder Judicial que funcione? Trabajaremos para tener en un plazo de no más de 100 días una nueva Policía de Investigaciones del Perú. Vamos a darle fin a las mafias. También quiero mi solidaridad con las familias que sufren. A ellos les daremos una indemnización.
Y hasta que se pueda organizar la inteligencia policial, que va a tomar algún tiempo, un buen fajo de dinero, como lo hacía Bukele y él lo mencionaba, va a despertar muchos datos para comenzar a asestar golpes definitivos, porque la gente quiere soluciones. Ya no quiere videos, comentarios, cifras, quiere soluciones. Otro punto importante, hay que hacer una labor para que la gente pueda devolver su arma. Hay demasiada gente que tiene armas en sus casas, pero no las devuelve porque espera algo recuperar el dinero. Yo estoy dispuesto a comprar.
Miren, a ver, yo les decía que la imagen es integral, ¿no? El señor Massé quería decirnos que era médico. Terminó hablando de Updike, que todo el mundo detesta, porque vienen a tu matrimonio y te cobran plata por poner música. El señor Paz de la Barra, no sé qué nos quería vender. ¿No? Ese look todo de negro, con no sé. Y el señor Díaz Canseco se fue a una reunión de motociclistas, pues, pero hay ciertas formas, ¿no? Se supone que quieren ser presidentes. En este bloque, Fiorella Molinelli, yo creo que fue la mejor, pero la voz no le ayudó nada, porque sí, leía y estaba muy nerviosa. Era claro, y leía y gritaba. Para que haya sido la mejor, imagínense ustedes cómo fue el resto. Vamos a la franja electoral y volvemos con mucho más. A ver, en medio de este desastre apareció Forza, Spa y Jaico. Los tres están entrenados en el arte de hablar. O sea, Carlos Spa ha sido presentador de televisión durante muchísimos años. Jaico tiene una voz radial, suena bien. Creo que fue el que mejor estuvo, ¿eh?, en términos generales. Y Forza trató de que nos olvidáramos de que representa Somos Perú. Porque si bien Forza no es congresista y él se distancia de Jerí y de Somos Perú, es el candidato de Somos Perú. Nadie le sacó eso. Más adelante,
a mí no me tiene que...
sí, le metió su chiquita y dijo que un futbolista ganaba más que un profesor. Pero Forsyth en todo momento quiso militarizar su discurso. ¿Por qué? ¿Por qué quieren creer que la gente va a aceptar que las Fuerzas Armadas, que tienen un rol muy específico, se ocupen del orden interno? Las Fuerzas Armadas no están para ocuparse del orden interno. Por Dios, una clasecita. Se supone que el señor Forsyth ha hecho el servicio militar, no es parte de la reserva. Eso debería saberlo, ¿no? No. Y los demás también en la misma onda. Escuchemos, por favor.
A mí no me tienen que contar sobre inseguridad. Yo lo viví y yo la luché y le gané en la victoria.
Derogaré las leyes pro crimen y me opondré a toda legislación que vaya contra la seguridad de los peruanos y de nuestras fuerzas policiales. Yo, presidente, reformaré nuestra Policía Nacional con tres cuerpos: Guardia Civil, Republicana y Policía de Investigación Criminal, ejecutando el plan Mariano Santos en los primeros 6 meses.
Tenemos que trabajar con la tecnología, con la famosa cámara que graba el accionar del policía 24 horas y así la pensará dos veces antes de caer en algún acto ilícito. Y el policía que no lo quiere usar será dado de baja de forma inmediata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aumentando presupuesto. Hoy, lamentablemente, el presupuesto solo es del 6% para la seguridad nacional, alrededor de 16 mil millones, menos que Colombia, menos que Chile. Y por eso es que ya vamos a hablar sobre la economía en la lucha contra la corrupción. El problema no es la plata, la plata está ahí, el problema es que se la roban.
Nosotros estamos planteando la construcción de 6 penales de máxima seguridad, de 200 reos, con celdas individuales, con privatización de la videovigilancia, en lugares muy altos y recónditos, para cabecillas de organizaciones criminales, para terminar con la extorsión fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. En esos penales de máxima seguridad no va a haber privilegios, no va a haber privilegio de visitas, no va a haber beneficios penitenciarios, va a haber aislamiento, porque queremos aislar a los cabecillas de organizaciones criminales de su red de complicidad. No podemos permitir estos privilegios y estos beneficios penitenciarios cuando no hay arrepentimiento.
Yo cuando escucho hablar a todos estos candidatos de vamos a abolir los privilegios, los beneficios, estos no tienen idea de cómo se maneja una cárcel, ¿no? No tienen una idea. Deberían empezar por hacer unas visitas a cárceles peruanas para que, no, aprecien la realidad. A ver si se entiende qué es lo que pasa en la cárcel peruana. Si tú no administras un mínimo de incentivos positivos, lo que tienes es motines todos los días. Por elementales razones. Y aislamiento a líderes ya hay, eso ya existe. Ya existe Chayapalca. Ya existe la base naval del Callao, ya existen. Ay, Dios mío. Por supuesto, el meme de la noche fue el tinte de pelo de Carlos Spa. Le han sacado más cosas. Yo no me... Si quería reírse anoche, tenía que estar en redes sociales y ver todas las cosas que le han sacado a Carlos Spa por el tinte negro, 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 negro que tiene. Ese fue parte de lo anecdótico de ayer. Porque, claro, cuando el mensaje no llega, te quedas en la forma. Y como la imagen es integral, bueno, te vas sobre la imagen, pues. Cerró esta tanda, donde se suponía que todos tenían que hablar de seguridad, Sánchez y Chirino. Chirino es un personaje también, Bukele, Bukele, Bukele. Tengo al ministro de Bukele y a la abogada de Vladimir Montesinos, hombre, con eso ya la hacemos. Esa fue su oferta. Y Sánchez comenzó a atacar al Congreso, al que tenía que atacar. Veamos.
Para ello, nosotros hemos señalado tener la tributación regional, que la parte de financiamiento lo tengan las regiones y no se maneje del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hasta hoy es la gran diva que pone a quien desea darle, y por supuesto, con el ruego y muchas veces con coimas, trasladándoles las obras o los presupuestos para poder ejecutarlos ante ruego de sus autoridades.
Debemos de denunciar que hay un pacto mafioso que hoy día gobierna en el Perú. Gobierna el sistema de justicia porque ha legislado leyes pro crimen que debemos de derogarla. Pero no solamente eso, este sistema también ha subvertido una sana justicia porque hay partidos políticos con hechos de corrupción flagrantes que se han apoderado del sistema de justicia, que tienen una Junta Nacional de Justicia y tienen un Tribunal Constitucional que los ha declarado santos.
Nosotros hemos dicho que al llegar al gobierno el 28 de julio, estado de excepción, con control policial y militar, a quienes tenemos que darle la seguridad jurídica para que puedan actuar, y no que luego sean perseguidos, como se hizo con los que estuvieron en el año 90, hoy están excluidos por defender la vida de muchos peruanos. Ningún criminal podrá tener salida de una llamada celular, porque los que van a tener que cuidar las salidas de llamadas telefónicas serán las mismas líneas operadoras.
Que también el Estado mejore sus condiciones remunerativas. Es importante doblar las remuneraciones a la Policía Nacional, pero que su actividad esté centrada únicamente en el servicio público. Es por ello que debemos de reconocer la deuda social del 2% que está pendiente para la Policía Nacional del Perú. No creo que esta ley llamada SUNIR sea la solución. Debemos de derogar esa ley y más bien fortalecer al INPE, mejorando la capacitación, dando la autonomía financiera y económica para un buen gobierno penitenciario.
Hay que entender también que en este bloque debió haber estado Vladimir Cerrón, que no fue. Entonces no fueron 12, fueron 11. Pero la verdad es que Sánchez colocó sus mensajes. En la estrategia de un debate, como les explicaba ayer, tú tienes tres posibilidades: atacar, defenderte y colocar tus mensajes. Esas son las tres. Hay gente que va al ataque. Fernando Olivera, ataque, ataque, ataque. Otros que dicen, yo no respondo nada, coloco mis mensajes. Los colocan bien, los colocan mal, esa es otra historia. Y hay algunos que van a defenderse. La mayoría de lo que hemos visto hasta ahora no se defienden de nada porque saben que pierden tiempo defendiéndose. A lo más tienen que tener una línea para salir pateando, digamos, el ataque y atacar de nuevo. Pero de eso no se vio ayer. Parecían presentaciones individuales, ¿no? Cada uno compartía las locuras que creía que eran suficientes para combatir la inseguridad ciudadana. Y hemos escuchado mucha locura ayer, pero mucha locura. Que espero que ustedes, que son un público culto, inteligente y bien informado, como me decía alguien, mira, esas cosas las dice el tío borrachito de la familia un domingo a la hora del almuerzo, ¿no? Hay que meterle bala a todos, ¿no? Pero no es un debate presidencial. Ese es el problema. Matar, 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 ¿no? Esa no es la solución al crimen. Nunca la ha sido. Piensen ustedes que hace 5 años o 8 años, si se quieren ir más atrás, 10 años, teníamos 2 asesinados al día y hoy día tenemos 6. ¿Ok? ¿Qué ¿qué pasó en ese tiempo y qué es lo que tenemos que cambiar? Está ahí la solución para regresar a donde estábamos. ¿No es cierto? Franja electoral y volvemos con la segunda parte de este debate espantoso. La metodología de este debate es bien intrincada, ¿ya? Pero hay tres cosas que el candidato tiene que saber. Armas un minuto de apertura, te van a dar una pregunta del público que es para tu lucimiento personal y hay un cierre. Ya, eso, bueno, como chanconcito, pues, ¿no? No puedes leer. Y luego tienes estos dos minutos y medio que te dicen que tienes que intervenir tres veces. Prepara, pues, tres intervenciones, ¿no? No había forma. No les voy a poner las preguntas del público porque, ¿para qué? Y vayamos de nuevo al debate. El bloque de corrupción. Yo pensé que algo más inteligente iban a decir, pero no. Seguimos con un populismo penal, pero de aquellos. Primera terna, Carrasco, Forsyth, Díaz Canseco.
La única forma de acabar con la corrupción es exterminar a toda esta clase política podrida del Congreso y el Ejecutivo. Entiéndanlo de una vez por todas. Los congresistas que hoy repudiamos con un 97% de desaprobación, si pasan la valla electoral, serán senadores. 5 años más de licencia para robar.
Por eso yo voy a implementar el gobierno digital con inteligencia artificial para rastrear hasta el último sol. Volver al polígrafo, como lo decía la Contraloría, y levantar el secreto bancario de todos los funcionarios que manejen recursos. El que no la debe, no la teme.
Quiero aprovechar el momento. Para los peruanos en el extranjero, remesas gratis. Se implementará una sede del Banco de la Nación y se reorganizará las embajadas y consulados. Los jueces serán elegidos democráticamente. Se implementará el juicio por jurados.
La inteligencia artificial y la tecnología va a determinar en las licitaciones de forma inmediata si es que están falsificando documentos, falsificando estados financieros. Van a identificar si una empresa antes se dedicaba a vender papel higiénico y hoy quiere construir un puente.
Va a ser lo mismo, porque al final de cuentas el control digital va a caer en manos humanas. Y si no hacemos lo que vamos a hacer nosotros con el Consejo Nacional de Moral Pública, votar a los corruptos, seguirán los corruptos manejando el Estado peruano. Tanto digital, tanto cambio interno, con la misma gente. Esa es la gente que se tiene que ir del Estado peruano. A esos nosotros los vamos a votar y vamos a condenarlos a cadena perpetua. Y a los expresidentes, pena de muerte. Yo estoy de acuerdo con George. Vamos a digitalizar el Estado, pero ¿quién va a estar detrás de esa digitalización? ¿Los mismos corruptos? No, pues George, hay que votarlos. Ponte de acuerdo conmigo, tú digitalizas y yo voto a los corruptos.
Ay, ay, ay. No sé, ¿alguien les puede alcanzar una constitución antes de empezar en los debates para que lean que hay cosas que no se pueden hacer porque violan los derechos fundamentales de todos los peruanos? En fin, luego vinieron Macé, Spa y Belmont. En este bloque, Carlos Spa se puso bastante más liberal y comenzó a hablar de tributación, de reducir el impuesto a la renta del 30 al 25%, de cerrar la ATU, de cerrar todas las instituciones. Claro, pero una cosa es ser liberal y otra cosa es ser caótico. Y no aterrizó su propuesta en un orden alternativo. Vamos.
Vamos a eliminar la ATU, vamos a reformar la SUNEDU, la SUTRAN y todos los organismos que aprietan y ahogan al comerciante y al transportista, al trabajador honesto del Perú.
Nosotros en obras podemos meter la pata, pero nunca metimos la mano. Yo fui alcalde 2 veces con 2 constituciones, con la del 79 y la del 93. Con la del 79, sin plata, hicimos 37 obras. Con la última constitución, 7. El gobierno comenzó a chorear y nos quitó la plata.
Vamos a eliminar la franja electoral, los 80 millones de soles que ha dado lugar a los apandillamientos que hemos visto en las últimas semanas.
Lo que necesitamos es que las leyes para ser candidato a la presidencia de un país tienen que ser totalmente cerradas, exigentes, para que así realmente se acabe la corrupción. No debe de haber ningún espacio pequeño para que un candidato luego le robe el país. Yo no tendría ningún problema de firmar cuanto documento me traigan para comprometerme con mi país.
Madre santísima. Y luego vinieron Jaico Chirinos y Paz de la Barra. Y en esta parte ya Paz de la Barra se desató, ¿eh? Ya era una cosa sin Estado, ¿eh? Temporal, decía, transitorio. No hay derechos, listo. Chuma, veamos, por favor.
El Perú requiere una gran revolución social. Ir en contra del establishment, del status quo. Tenemos mafias que son partidos políticos. Ahí justamente tenemos que entrar con todo, de lleno. La ley de flagrancia en un estado de excepción de Álvaro Paz de la Barra y de un gobierno de fe en el Perú de amplia base, va a cambiar la forma del ámbito de aplicación. El corrupto es corrupto cuando duerme, cuando respira. Por eso es que soy la única persona que dice, en 72 horas, cadena perpetua, sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin doble instancia, sin la posibilidad de plantear habeas corpus.
La justicia que no se aplica de acuerdo a las leyes establecidas y las sanciones que les corresponden, tampoco es justicia. Sin embargo, lamentablemente en nuestra patria estamos gobernados o estamos manejados por un poder judicial ideologizado, politizado y por lo tanto corrupto. Es por eso que una de las propuestas que manejamos es la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Un Estado de Derecho no se puede manejar con esta violación a los derechos fundamentales. Nuestra posición es totalmente diferente. Lo que sí debemos decir es que para combatir la corrupción debemos declarar la muerte civil de los funcionarios condenados por delito doloso contra el Estado.
Un corrupto, un corruptor, un criminal no merece tener derechos humanos.
Hay que decir que el último bloque del debate, donde estuvieron Sánchez y Molinelli, fue en realidad el único en que hubo una confrontación. Molinelli llevó una fotito de Cerrón, le hablaba la fotito, y Sánchez le metió su chiquita cuando le dijo que, bueno, ella había sido la presidenta de Salud en la pandemia. Molinelli está metida en un lío grande porque ayer se anunció que pasa a juicio oral por el caso Chinchero. Y por el otro lado, eso no se lo sacaron, pero por el otro lado, ella también atacó a Sánchez y le dijo que habían cambiado la mitad de la Constitución, lo cual es verdad. Pero le dijo que no le respondió un don nadie. Y en estas elecciones a Sánchez le va muchísimo mejor que a Fiorella Molinelli. Veamos.
Tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia. Tengo que dirigirme así al señor Cerrón. Quiero decirles que a los que no trabajan en el Estado se van. Yo sí lo destituí cuando estaba en Salud porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado. Esta es la resolución.
Y por eso nosotros planteamos que los fiscales, los jueces, deben ser elegidos no en la componenda del Congreso y sus fuerzas mafiosas, sino en una elección abierta y popular, elecciones generales.
Hay que votar bien este 12 de abril. No llevar más sentenciados los partidos que hoy están en el Congreso y que se pretenden reelegir, llevan a más de 400 sentenciados. Somos el único partido que no lleva sentenciados.
Y hoy hay un pacto mafioso que se ha hecho mayoría parlamentaria, que aplasta a las minorías. Miren nuestros votos, somos una minoría. Yo soy de Juntos por el Perú, el único congresista de Juntos por el Perú. Soy voto en minoría, pero eso no hace que luchemos más bien contra esa mayoría que aplasta el sistema de justicia. Yo pregunto, con los 200.000 muertos de la pandemia, usted, señora, era presidenta de Salud. ¿Cómo puede dormir todos los días?
Floro. Piden asamblea constituyente y han cambiado más de 50 artículos en la Constitución. Ya los conocemos. No se le responde a los don nadie.
Insisto con mucho respeto, con claridad. ¿Cómo hace para dormir la señora Molinelli, que fue presidenta de Salud? Y cuando ese sistema de salud ha sido incapaz de proteger la vida de los peruanos. ¿Cómo se llama eso? ¿Negligencia? No, se llama corrupción.
Fui la única funcionaria de los 5 subsistemas que salvé vidas en la Villa Panamericana con más de 120.000 vidas salvadas y familias que vieron a sus familiares y seres queridos retornar.
Reitero, fue el único momento del debate en que vimos algún nivel de confrontación de Ni siquiera de ideas, ¿no? De hechos. De hechos, por lo menos de hechos. Y después, nada. Yo creo que el señor Jaico no estuvo mal. Molinelli por lo menos trató también de poner sus mensajes con poco éxito, pero el que mejor le fue al final del día fue a Sánchez, porque le está yendo bien. Y colocó una y otra vez el mensaje de yo soy Pedro Castillo. Tendrían que conseguirle un sombrero que le quede mejor, ¿eh? Por si acaso, porque no le entre en la cabeza el que tiene. Tiene la cabeza muy grande. Yo soy también una persona de cabeza grande y sé lo que es no encontrar sombrero. Póngale uno que le entre, por favor. Y tenemos poquísimo tiempo, pero tenemos para hacer algunas preguntas del público. Ayer no pudimos, hoy casi no vamos a poder porque luego tenemos que ir a Sin Guión Electoral. Pero no sé si en el switcher me pueden ayudar con alguna pregunta que ustedes quieran hacer de lo que hemos visto hasta acá. Esta noche tenemos otro debate. Falta Keiko, falta Quiabra, falta Nieto, falta Rafael Belaúnde. Tenemos todavía hoy día, creo yo, un poquito más de debate, debate de verdad. Si es que van, ¿no es cierto?, a confrontar, porque si van cada uno a leer, es bien difícil. Preguntas del público. Vamos a ver. Victoria Villacorta. Buenos días, Rosa María. ¿Qué pasa si en las células de votación alguien marca por el partido PTE? ¿Califica como voto en blanco o nulo? Sí, es nulo. En realidad, no están participando. ¿Ok? No sé si es blanco o nulo, pero en alguna de las dos categorías va a entrar porque no participan. ¿Eso ha sucedido antes en el Perú? Sí. Han habido partidos políticos que se han retirado de contiendas cuando te podías retirar para no perder la inscripción y ya la cédula estaba impresa. ¿Ok? Y créanme, la gente no es tonta. No marcan por un partido que no está participando. Siguiente, por favor. Excelente programa. Gracias, señor José Casalino. Pregunta, ¿cree que habrá mítines como los de antes o es que ninguno de los candidatos se va a atrever? Miren, si los punteros no son capaces de hacer un buen mitin, estamos en una situación bien fregada para ellos. O sea, López Aliaga, Keiko Fujimori, Sánchez, Álvarez, Nieto, López Chao, tienen que comenzar a hacer mítines grandes. Si no hacen mítines grandes, no se ve visualmente que tengan apoyo popular. Y se necesita esa manifestación visual, concreta. Así se hace política. La política son caras, son rostros, es antropomórfica. Las encuestas son una abstracción que, hay que decir, muchísima gente no entiende. Cree que hay algo escondido, algo malo, algo nefasto, que son compradas. Ustedes no saben la cantidad de gente que me escribe diciendo, ¿usted le cree? Es un trabajo estadístico que cuando se hace con seriedad, y con trayectoria, y cuando sabes quién lo paga y cuáles son los sesgos, es un trabajo estadístico muy útil, es una herramienta que se utiliza en todas las ciencias sociales, por Dios, la estadística. Pero la mayoría de la gente necesita algo mucho más concreto y los mítines son eso. Ayer, cosa curiosa, la revista Cosas, que es una revista frívola que se vende en Lima, de sociales, de eventos sociales del nivel socioeconómico A, tiene una cuenta de Instagram donde de vez en cuando se mete en política, pero respondiendo a los intereses del nivel socioeconómico A. ¿Qué creen que publican? Sánchez está haciendo mítines grandes en el sur. Viene una campaña de miedo, de terror en el nivel socioeconómico A. Yo las disfruto mucho, la verdad, porque me parecen tan tontos, tan socialmente tontos, pero en fin. Viene una campaña de terruqueo, ¿no? Pero sí, es posible que Sánchez esté haciendo mítines más grandes en el sur. Aunque hoy el sur no es su fortaleza, la fortaleza que el sur la tiene López Chao. Pero vamos a ver. Siguiente, por favor. Doctora, ¿cree que Marisol podrá subir un poco luego del debate? Miren, en este momento es muy difícil ya. Muy difícil, creo que lo hizo muy bien, pero es muy difícil, ¿por qué? Porque ya estamos con, digamos, es como un gran embudo donde están todos y al final ¿No es cierto? Se va decantando y ya estamos hablando de 5 o 6. Entonces, el voto se va a organizar en las próximas 2 semanas en torno a esos 5 o 6. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 5 o 6? López Aliaga, Keiko Fujimori, Álvarez, López Chau, Nieto y Roberto Sánchez. Ese es el menú. Ya el voto se va a comenzar a organizar en esas tendencias. Que alguien, hoy estamos 25, salte del 0 punto al 15, implica un crecimiento de 1 o 2% diario. Eso se puede hacer, ¿eh? El Perú lo ha conocido. Pero es bien difícil. Acuérdense que a estas alturas, en el año 2021, Castillo ya aparecía con 3%. ¿Ok? Ese es más o menos tu benchmark. Muy bien, vamos a tener que cerrar este bloque, ir a una pausa y regresar con Sin Guión Electoral. Este viernes les vamos a presentar toda la estadística. Yo ayer estuve revisando, ni yo misma puedo creer la cantidad de gente que hemos entrevistado en este segmento, pero a 3 diarios desde diciembre, creo que con suerte vamos a llegar a la meta de, entre candidatos al Congreso, diputados y senadores y candidatos presidenciales, haber entrevistado a 300 candidatos, que era la meta que nos pusimos en diciembre pasado. Vamos a la pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.